En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos en este viernes 10 de marzo, segundo viernes del tiempo de Cuaresma, este espejo de la Iglesia Diocesana, cuando es la 1:33 de la tarde, la primera gran cita diocesana de este tiempo de Cuaresma, que desde hace ya 10 días se vive en la diócesis, se clausurará esta tarde a partir de las 8 en la parroquia de Nuestra Madre del Buen Consejo, la Iglesia de los Agustinos, con una celebración penitencial que presidirá el señor obispo don Julián López. La familia y la reflexión a partir de la exhortación del Papa Francisco Amoris Laetitia han sido las claves de un ciclo cuaresmal que ha coincidido esta semana con la celebración de la séptima jornada de Escuelas Católicas de León, una cita para remarcar la importancia de un modelo educativo como el de los 30 colegios concertados de la provincia, a los que cada día acuden 15.400 alumnos, y en la que participó el filósofo y profesor Francesc Torralba, que habló de la pasión por educar, título de uno de sus últimos libros, y que hoy estará en este programa, un espejo con reflejos ecuménicos, porque la conmemoración de los 500 años del inicio de la Reforma y la figura de Martín Lutero ha puesto en primer plano en toda la Iglesia, también en la diócesis de León, el simbolismo de esta efeméride. Y así, si en la pasada fiesta de Santo Tomás era el padre Agustino Isaac González Marcos quien hablaba de Martín Lutero, su mundo y su obra, hoy será la teóloga Inmaculada González Villa, destacada integrante de la Asociación Ecuménica Internacional, quien ofrezca una conferencia a partir de las 7:30 de la tarde en la sede histórica de la institución teresiana, en la calle San Pelayo. Será una conferencia sobre el diálogo ecuménico y la importancia de la última visita del Papa Francisco a Suecia, justo al inicio de la conmemoración de estos 500 años del inicio de la Reforma. Así que este será un espejo que arrancamos aquí en COPE León con reflejos escolares y ecuménicos. Reciban pues un saludo de parte de quien les habla, José María Martínez, y de quien atiende el control técnico de esta emisión, Rocío Fernández. Y ya con las presentaciones hechas, con los contenidos avanzados, ponemos la mirada en nuestro espejo y comenzamos. Empezamos ya, lo hacemos con la agenda diocesana. Repasamos en esta sección de inicio de programa las citas más destacadas de los próximos 7 días aquí en la diócesis de León, y lo hacemos de la mano de Antonio Trovajo, que es el vicario de Relaciones Públicas de la diócesis, que ya nos acompaña en este espejo. Buenas tardes, Antonio, bienvenido.
Muy buenas tardes, José María.
Antonio, continúa el tiempo de Cuaresma y continúan actividades ordinarias propuestas de nuestra diócesis reseñables en la agenda.
No puede ser de otra manera, el ritmo no se puede interrumpir, pero ya está cerca también la Semana Santa y por eso ya esta tarde a partir de las 7:30 desde la Plaza de San Marcelo se inicia la ruta de los conventos, jornadas de exaltación de nuestra Semana Santa. También acabas de hacer referencia a esa charla sobre ecumenismo tan importante en nuestros días, el diálogo ecuménico. Esperemos que todo sea perfecto esta tarde en la sede de la institución teresiana en la calle San Pelayo. Mañana tendremos la Escuela del Beato Antero Mateo, una nueva sesión toda la mañana en el Seminario Mayor, y la Asamblea de la Adoración Nocturna Femenina, que está en la ciudad, en torno a San Isidoro, pero también en 6 secciones extraurbanas del mundo rural. También el lunes la formación permanente del clero, con un tema sobre la oración en la vida del sacerdote que impartirá un especialista en la espiritualidad sacerdotal, don Antonio Bravo, un sacerdote de los que forman el grupo que se llama De El Prado, el lunes a partir de las 11 de la mañana en el seminario.
Citas ordinarias y cita destacada con letras mayúsculas que ya se ve en nuestra agenda diocesana ese día del seminario, Antonio.
Sí, no porque haya menos vocaciones hay que darle menos importancia, sino todo lo contrario. Vocaciones para servir en totalidad, con un corazón indiviso, la palabra y los sacramentos, cerca de Dios y de los hermanos, que ese es el lema. Ahí tiene que haber no tanto una aportación económica, que a lo mejor en este caso no es necesario, pero sí una toma de conciencia. ¿Quién nos servirá la palabra y los sacramentos en el futuro? Desde luego la respuesta es de aquellos que Dios llama, pero también hay que rezar para que Dios los llame. Por eso el viernes, el próximo viernes, en la parroquia de San Martín a las 8 de la tarde, una oración vocacional, una vigilia vocacional. Seguirá al día siguiente, y hablaremos de ello, el festival de la canción vocacional y otros actos.
Primera cita, pues, ya el próximo viernes ante el día del seminario. Y ya específicamente con acento cuaresmal hay iniciativas. Por ejemplo, lo reseñábamos al inicio de nuestro programa, esa clausura de las charlas cuaresmales.
Sí, efectivamente, va a ser esta tarde con una celebración penitencial que presidirá nuestro obispo a las 8 de la tarde en la iglesia de los Padres Agustinos, nuestra Madre del Buen Consejo. Mañana y el domingo los matrimonios y laicos en general pueden asistir a unos ejercicios espirituales que se ofrecerán en el monasterio de las Carvajalas a partir de las 10 de la mañana. Mañana mismo también la hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes tendrá una sesión de formación a las 12 de la mañana, y también a esa misma hora en el seminario los diáconos permanentes y los candidatos a serlo tendrán un retiro. El lunes en San Isidoro comienzan las charlas cuaresmales sobre tema en torno a la Eucaristía, aunque el primer día se hablará sobre la liturgia, lecionarios, la nueva edición del misal. Será a las 7 de la tarde en la Basílica de San Isidoro. El miércoles, retiro de la Acción Católica General en su sede, en el Centro del Padre Llorente, en la calle Sierra Pambley, a partir de las 5 de la tarde. Y adelantamos ya que el próximo viernes, la formación que vienen recibiendo periódicamente los miembros de la vida ascendente tendrá su lugar en la parroquia de San Claudio a las 5 de la tarde.
Pues ahí queda ese detallado repaso a actividades ya también con acento cuaresmal que figuran en la agenda diocesana y que nos ha acercado un viernes más nuestro colaborador Antonio Trovajo, vicario de Relaciones Públicas de nuestra diócesis, a quien ya saludamos y deseamos feliz semana.
Igualmente, un saludo para todos.
Pues este era el repaso de la agenda diocesana, y tras el repaso llega el momento de escuchar el comentario de nuestra colaboradora, de Marta Redondo, en su sección ya habitual aquí en nuestro programa Desde mi Ventana, que hoy ha querido titular Mi Escuela.
Fue entrañable esa multitudinaria foto de familia que nos hicimos al finalizar la Eucaristía en la parroquia de San Lorenzo, presidida por nuestro obispo don Julián. Y para mí fue especialmente emotivo estar al lado de Blanca, religiosa vedruna que ha sido profesora de mis hijas, que la guardan un profundo cariño. El motivo del encuentro era la celebración de la Jornada de las Escuelas Católicas de Castilla y León, que este año ha alcanzado su séptima edición. En nuestra provincia hay 30 centros concertados con ideario católico, en el que imparten docencia más de 400 docentes altamente cualificados. Como profesora en la enseñanza pública, he asistido a multitud de formaciones compartiendo filas con compañeros de la concertada. En esos encuentros he podido constatar que son pioneros en innovación pedagógica y en apostar por los idiomas y la tecnología. Quizás sea por aquello de que la necesidad agudiza el ingenio, y los conciertos nunca son lo suficientemente generosos para poder afrontar todos los retos que las nuevas generaciones demandan en las aulas. Con posterioridad a la Eucaristía, se celebró en el colegio Nuestra Señora del Carmen, Carmelitas Vedruna, una jornada sobre educación a cargo del catedrático de filosofía Francés Torralba, en la que él disertó brillantemente sobre la educación estética en la Escuela 3.0. Como siempre, escucharle fue ensanchar horizontes en la búsqueda de un sentido para nuestra pedagogía. La experiencia estética, ética y religiosa es inherente al ser humano, y educarla es humanizar a nuestros alumnos. Mientras le escuchaba, miraba en derredor aquellas paredes que formaron parte de mis paisajes juveniles. Y es que yo estudié en ese colegio, donde me prepararon para ser persona con la seña de identidad de Cristo, mi maestro. Beyond the rainbow,
why, oh, why. Continuamos en nuestro programa. En este espejo de la Iglesia Diocesana hablamos de una actividad que ha tenido lugar en nuestra diócesis. Se ha celebrado el pasado martes la séptima edición de la jornada Escuelas Católicas. Ha habido una celebración eucarística que ha presidido don Julián, nuestro obispo, y seguidamente en el Colegio de las Carmelitas ha tenido lugar una jornada formativa dirigida sobre todo a profesores de estos centros educativos, 30 centros educativos en la provincia de León, en nuestra diócesis.
diócesis casi 12.000 alumnos que acuden a estos centros. Impartiendo esta jornada ha estado en León Francesc Torralba, con quien podemos conversar esta tarde. Buenas tardes, Francesc, bienvenido aquí a León.
¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias.
Francesc, la última presencia tuya aquí en León fue con motivo de una jornada también de formación orientada al profesorado, en la que tuviste ocasión de presentar un libro, Pasión por Educar, uno de tus últimos libros. Me imagino que en esta jornada también orientada a profesores, la orientación va por ahí, ¿no? Por la pasión por educar. Este tema te ha ocupado y me imagino que es un mensaje central para los profesores, para los que hacen día a día escuelas católicas aquí en León.
A ver, yo fundamentalmente soy profesor, aunque me dedico también a escribir, pero yo me defino como profesor. Por lo tanto, reflexionar sobre la praxis educativa, sobre el fin de la praxis educativa y sobre los retos de educar, pues es algo que me implica muy a fondo a título personal. Este libro, Pasión por Educar, intentó ser una defensa, una apología de la profesión y la nobleza de la profesión de educar. Sobre todo en un contexto donde hay mucho desencanto, donde hay en ocasiones desprestigio, poco reconocimiento, a veces soledad, y por lo tanto describir por qué esta tarea es tan noble, es tan necesaria, es tan valiosa en la sociedad. En el fondo el libro venía a ser como una especie de argumentación a favor de esa tarea y tratar de ver todo lo que aporta un educador en la sociedad, que es una aportación muy discreta, muy sutil, poco llamativa, no ocupamos titulares, no ocupamos noticias, no ocupamos redes, y sin embargo es construir civilización, y es una lucha contra la barbarie. Y esto es lo que hacemos cada día en las aulas.
Es el día a día, la pasión por educar es lo que ponen los educadores, los profesores en estos colegios. La jornada de escuela católica pretende destacar, resaltar este modelo educativo, un modelo educativo que en el contexto actual, Francesc, ¿qué debe ofrecer? Porque estamos en un momento también importante, se está hablando del pacto educativo, se ha constituido recientemente, la conferencia episcopal ha promovido la constitución de una mesa de trabajo que aporte a esta propuesta que se quiere hacer de pacto educativo. En ese contexto, ¿cuál es el papel de la escuela católica en ese contexto que hablamos del pacto educativo y de cara al futuro?
Bueno, primero tenemos que subrayar que lo del pacto es básico. Lo que no puede ser es que la ley educativa sea tan volátil en nuestro país que vaya cambiando según cambien los aires políticos. Eso me parece una insensatez y además, en el fondo, es un desprecio a las instituciones educativas y a los profesores, que acaban siendo receptáculos de leyes educativas, pero que no han participado, no tienen su autonomía, no tienen su capacidad de expresar su opinión. Primero eso. Luego, es importantísimo también que seamos capaces de expresar cuál es nuestra singularidad. Nosotros educamos desde una perspectiva y queremos hacerlo de un modo visible, razonable, en diálogo con otras concepciones educativas, pero no queremos renunciar a nuestro modo de educar, a nuestra antropología, a nuestros ideales, a nuestro referente, y queremos proyectarnos así en la sociedad para hacer una oferta educativa que sea coherente con los valores del Evangelio. Y eso tenemos que poderlo expresar, no solo por razones históricas, que lo hacemos porque siempre lo hemos hecho así, sino en clave de presente y de futuro. Se trata de mostrar que educar a los niños desde la clave del Evangelio es situarles en el presente y darles herramientas para enfrentarse al futuro. Por lo tanto, estos valores son claves para enfrentarse a situaciones muy complejas, de gran complejidad, en las que tendrán que ubicarse estos niños cuando sean mayores y tengan actividad profesional. Por lo tanto, buscar el pacto sí, pero no renunciar a la propia singularidad y a eso que nos da una distinción en el ámbito educativo. Tenemos que recordar que el tejido de la escuela educativa, de la escuela concertada católica, es muy ancho y muy denso en nuestra sociedad. Por tanto, que hay un capital, hay una experiencia que debemos subrayar y que debemos proyectar a la sociedad sin temor, sin complejos, razonablemente y con voluntad de acuerdos.
Francesc, la escuela concertada se fundamenta y tiene mucha base, si hablamos desde esa perspectiva histórica, desde la perspectiva de que siempre se ha hecho, la Iglesia ha estado presente en este ámbito. De cara al futuro, en un ámbito cambiante, en una sociedad sujeta a todo tipo de influjos, se habla de innovación educativa también en la escuela católica, pero manteniendo esos fundamentos, las bases de los valores evangélicos. ¿Se pueden casar esas dos realidades?
Absolutamente. Es decir, es fundamental en educación identificar lo que permanece y lo que no puede cambiar y ser capaz además de ductilidad o de adaptación a nuevos entornos. Si pensamos en Jesús de Nazaret, es un ejemplo para nosotros esencial de lo que estoy diciendo. Jesús cuando hablaba se adaptaba a su destinatario, por eso utilizó parábolas, por eso utilizó un lenguaje oral, porque ¿quiénes sabían leer y escribir ahí? Y la parábola permite distintos niveles de interpretación, desde un nivel primario, el niño, la niña, hasta un nivel de hondura que aporta el teólogo, ¿no? Por lo tanto, se trata de ver, a ver, no olvidemos lo esencial, que es básico, la atención integral a la persona, la capacidad de transmitir unas ciertas habilidades para la vida práctica, pero luego observar el contexto y dice, el contexto nos reclama que dominen muy bien el inglés. El contexto nos reclama que sean alfabetos digitales. El contexto nos demanda que sepan trabajar cooperativamente. El contexto nos demanda que además sean personas con gran capacidad para comprender los lenguajes tecnológicos. Bien, pero no olvidar lo esencial. Si no, nos convertimos en unos idólatras de la moda, pero perdemos aquello que es esencial en el proceso educativo. Y eso está pasando también. Por un culto a lo nuevo, un olvido de lo esencial.
Francesc, ¿cuál es la recomendación básica para los educadores para mantener esa pasión por educar, pasión por la enseñanza de la que hablas en tus libros y de la que has reflexionado en muchos artículos?
Para mí la clave es no perder de nunca el fin de la educación. A veces nos perdemos en los medios, que si a través de PowerPoint, que si a través del iPad, que si a través del móvil, todo eso está muy bien, pero el fin. Y nuestro fin es muy noble, construir personas y transformar el mundo. Cuando uno tiene el fin en la cabeza y el fin es noble, es capaz de enfrentarse a cualquier contrariedad. Le pongo un ejemplo, ¿no? Una persona que construye una ONG en Sierra Leone. ¿Será que no tiene dificultades? ¿Será que no hay corrupción? ¿Será que no hay dificultades estructurales de todo orden? Pero el fin es muy noble. Ofrecer a niños la posibilidad de leer y escribir. Cuando observas a estas personas que hacen eso, dices, ¿lo ves? El fin noble permite superar muchas barreras. Y nuestro fin es muy noble. Por eso tenemos que salir a la calle con la cabeza muy alta. No tenemos que avergonzarnos de nada. Pero recordar que este fin tiene que chocar contra muchas contrariedades. No estamos solos. Es esencial el equipo, la vinculación, la cooperación, jornadas que nos permitan tener autoestima grupal y fortalecer nuestra vocación como las que ha celebrado y las que celebra aquí en la Diócesis de León.
Pues muchas gracias. Esa ha sido una de las jornadas, la séptima edición de la Jornada de Escuelas Católicas para fortalecer esa pasión por educar de la que ha hablado Francesc Torralba, a quien le agradecemos mucho por esa pasión por educar y por su pasión también por esta tierra, por León, a la que está vinculado, a la que muchas veces regresa y donde se inspiran muchos de sus libros.
Señor,
así es, Francesc.
Señor. Exactamente. Yo tengo familia en Morgovejo, vengo encantado. Para mí esto es casi mi segunda casa. Y por lo tanto, para mí es un lugar de inspiración, tengo muchas amistades y además es un lugar con una riqueza arquitectónica y una riqueza cultural y pictórica y paisajística que es extraordinario. Es un lugar maravilloso para vivir. Aunque yo no vivo aquí, pues vengo siempre que puedo.
Muchas gracias, Francesc.
La Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, que se celebró el pasado mes de enero también aquí en la Diócesis de León, es uno de los gestos más destacados para responder a la llamada a la unidad entre las iglesias. Una cita ecuménica que este año ha coincidido con la conmemoración de los 500 años del comienzo de la Reforma, inspirada por el religioso agustino alemán Martín Lutero, y que además de ser tema de trabajo en las instituciones académicas de la diócesis y en actos como el de la pasada fiesta de Santo Tomás, también tiene reflejo en iniciativas como la que hoy mismo, a partir de las 7:30 de la tarde, en la sede histórica de la institución teresiana en la calle San Pelayo, ha traído a León a Inmaculada González Villa, que hasta hace unos meses ha sido la presidenta de la Asociación Ecuménica Internacional aquí en España y que desde su formación en Ciencias de la Religión por la Universidad Pontificia de Comillas se ha especializado en teología ecuménica y en diálogo interreligioso. Y a Inmaculada González Villa ya saludamos en este espejo. Buenas tardes, Inmaculada. Bienvenida.
Buenas tardes.
Inmaculadas, la referencia de la conferencia es del conflicto, el título del conflicto a la comunión. Es título de la conferencia y también es el título de un documento reciente muy importante en este ámbito del ecumenismo. Lo vas a destacar por encima de todo, ¿no?
Sí, me parece que es importante. Uno de los problemas que tenemos en el ecumenismo es el problema de la recepción. Se están dando grandes pasos dentro de la Iglesia y en el diálogo entre las confesiones cristianas, y justo este documento del conflicto a la comunión es el documento elaborado conjuntamente por la Comisión Mixta Luterana Católico Romana después de 50 años de diálogo ecuménico entre la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Luterana, y quiere ser y ha sido la guía, la hoja de ruta para el encuentro del Papa en Suecia, que me parece que es importante el unir estos dos acontecimientos, el documento más la experiencia, el acto ecuménico, los actos ecuménicos vividos en Suecia con el Papa Francisco, porque de alguna manera pone cuerpo a todo lo que este documento pedía para esta conmemoración del centenario de la Reforma Luterana.
Hablamos, Inmaculada, de que ha sido responsable hasta no hace mucho, sigues integrada en ese grupo ecuménico. ¿Nos puedes explicar un poco qué es esta asociación, cuáles son los objetivos, qué presencia tiene, qué conexión con la Iglesia?
Sí, la Asociación Ecuménica Internacional es una asociación internacional, como dice su nombre, que nació hace 50 años. Celebramos este año el 50 aniversario de su fundación y tiene como lema su fundadora, una de las personas carismáticas que iniciaron este grupo, ofreció este lema: vivir hoy la Iglesia de mañana, soñando con esta unidad, ¿no? Y donde en esta asociación ahora mismo pertenecen a ella 10 países de Europa, del este y del oeste, cristianos de distintas confesiones, católicos, ortodoxos, protestantes, anglicanos de todas las tradiciones, y también se ha iniciado en el año 2013 la presencia de la asociación en África, en Uganda y en Kenia. Los objetivos que tiene es esto: desde la amistad ecuménica, desde la relación, el conocimiento mutuo, el caminar juntos, nos sentimos como peregrinos en busca de la unidad, vamos acercándonos unos a otros en el conocimiento, y también tenemos una comisión dentro, a la cual pertenezco, una comisión teológica internacional, interconfesional, desde la cual vamos elaborando reflexiones que ayuden también a este caminar ecuménico. Y participamos, todo esto, este encuentro y este tejido fraterno ecuménico, lo hacemos a través de los congresos. Cada año, cada dos años, estamos teniendo ahora este ritmo, tenemos un congreso ecuménico en un país donde estamos presentes. Este año es obligado que sea en Wittenberg, en Alemania.
Claro. Inmaculada, hay una sensibilidad especial, el hecho de haber puesto en primer plano en el ámbito de la Iglesia, con esa visita del Papa Francisco a Suecia, a Lund, actividades como en nuestra diócesis, yo destacaba esta conferencia del Día de Santo Tomás, las actividades académicas. Hay una sensibilidad hacia este tema que está resurgiendo. Hay que aprovechar esta ocasión que tenemos ahora.
Bueno, esto me parece que es un momento oportuno que el Espíritu nos regala. No lo podemos despreciar. Por eso esta tarde es tan importante el encuentro, aunque sea un encuentro sencillo, es muy importante y significativo. Ahora mismo en España, dentro de las plataformas en las que me muevo, por ejemplo en Madrid, la Semana de la Unidad, tuvimos un acto ya ecuménico interconfesional con el culto mismo que se celebró en Suecia, el encuentro del Papa. Estamos preparando para Pentecostés también otro acto ecuménico preparado ya desde un caminar desde hoy. En este sentido va a haber distintos congresos. Quiero decir que ahora mismo está siendo una oportunidad dentro del ámbito ecuménico. Estamos cuidando muchísimo el que las plataformas en las que nos movemos, este acto no pase de inadvertido, ¿no? Y además con un compromiso grande.
Pues esta es la referencia a esa sensibilidad especial que está habiendo en el seno de la Iglesia hacia el tema del ecumenismo. Hoy ha estado en este espejo con nosotros Inmaculada González Villa. Nos ha dado algunos avances de la conferencia que va a pronunciar esta tarde a partir de las 7:30 en la sede histórica de la institución teresiana, allí en la calle San Pelayo. Allí se va a hacer referencia a todo esto, a la actualidad, en el marco de esos 500 años en los que se conmemora el inicio de la Reforma. forma. Muchas gracias, Inmaculada, y buena conferencia esta tarde.
Muchas gracias a vosotros.
Y así llegamos al final de nuestro espejo. Nosotros, recuerden, volvemos el próximo viernes a partir de 1:30. Hasta entonces, un saludo a todos. Gracias por estar ahí.